be strong. Puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí por la página de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda. Les saluda Gustavo Adolfo Rodríguez para estar nuevamente en sus hogares otra hora, hoy domingo, para hablar sobre temas muy interesantes y en esta ocasión nos va a ocupar el tiempo un solo tema, pero que nos atañe a todos y ya verán por qué. Como siempre, estamos en vivo todos los domingos a las 9 de la noche, a través, como dije, de la página SQP, Sálvese Quien Pueda. Estamos a través de arroba SálvesePR en Instagram y en Twitter. También todos los videos que se graban o todos los programas que se graban aparecen en video en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda. Recuerden que este programa está siendo grabado en estos momentos, no solamente lo que nuestra directora técnica Mariela Díaz hace, sino que en estos momentos nuestro programa está siendo grabado, primero que nada, a través de puntodevistapr.com con el querido compañero reportero William Torres y, por supuesto, mañana va a salir en vivo, o grabado, perdón, este programa a través de WEXS61AM y 94.3 FM en Patillas. Nuestro querido amigo José Omar está grabando el programa para tirarlo mañana en vivo a través de estas ondas radiales de X61. Así también les pedimos, por favor, que le den share y le den like a este programa, porque como ustedes saben, estamos tratando de levantar la cantidad de personas que nos ven todas las noches. Sé que es difícil a veces vernos a través, en vivo, a través de este canal o esta página de Facebook. Pero estamos intentando hacerlo porque esperamos mudarnos para YouTube pronto. Y así también pues tenemos otros proyectos pendientes. Así que definitivamente, si les gusta este programa, denle like y denle share para que nos movamos hacia otros horizontes. Recuerden también que este programa va a través de unos 20 podcasts en diferentes lugares y el listado se encuentra, como siempre, al principio de cada video, lo cual lo puede buscar, como dije, en el canal de YouTube.
La descripción.
Y la descripción, por supuesto, de todo. Gracias, Marla, que la tengo aquí al lado mío, y la descripción de todos los videos. Solamente una notita, bien breve, para pasar con nuestro invitado de honor en la noche de hoy, y es que el martes se conmemora el natalicio de don Pedro Albizu Campos, ese genio de la política puertorriqueña, que obviamente debiera ser día festivo, porque si tenemos un día de hostos y otros próceres, pues ¿por qué no añadir a don Pedro? Quizá el hecho de que era una persona a cargo del Partido Nacionalista que veía con buenos ojos utilizar métodos violentos para lograr el mensaje que logró, pues eso asusta a mucha gente. Pero hoy día, don Pedro encaja perfectamente en aquellos años tumultuosos de Puerto Rico. Hoy nadie cree en la violencia, nadie cree en poner bombas ni ningún otro tipo de violencia asociado a la política. Así que en su momento, don Pedro tuvo que hacer lo que hicieron otros grandes próceres como Hostos, Betances, etcétera. Y él se merece un sitial en nuestro calendario de personas ilustres de Puerto Rico. Así que el martes se conmemora otro natalicio de don Pedro Albizu Campos. En la noche de hoy vamos a tratar, como dije, un tema. Hoy va a ser un programa monotemático, porque como ustedes saben, los tribunales de Puerto Rico, que ahora van a premiar aparentemente a muchos jueces, ¿verdad?, con unos aumentos de sueldo, otro más. Pues los tribunales han estado envueltos en unas situaciones de lo más interesantes. Y aquí, pues, todo el mundo ha visitado un tribunal. En mi caso, pues, la última vez que lo visité fue hace literalmente años, cuando estaba divorciado y me pedían aumento en pensión. Y yo me sentaba en aquella sala a esperar a que me llamara el juez al estrado. Y veía a la gente que lo que hacía era, pues, se presentaba allí, se presentaba por dos ocasiones y decía que no tenía el dinero. Y la jueza, en este caso era una jueza, decía: alguacil, lléveselo. Así de sencillo. Y tú veías las caras de muchas de las madres tristes y tú veías las caras de muchas de las madres contentísimas porque se habían llevado al elemento para la cárcel. Así que sí, yo he estado pues asociado, relacionado a los tribunales en Puerto Rico. Como dije, hace años no lo piso, ni siquiera tampoco por el asunto de que me den boletos de infracción cuando estoy conduciendo, porque yo conduzco muy bien, como sabe mi distinguida compañera Marla Díaz, a diferencia de unas personas que yo conozco que han tenido que visitar los tribunales recientemente porque la cogieron en pifia. Pero nada, eso es otra historia que le contaremos un día. Marla me está sacando la lengua, ya usted sabe. Pero bueno, vamos en verdad a la parte seria. Hace par de semanas, ustedes recordarán que hubo un incidente en el tribunal de Caguas donde esta persona se presenta al tribunal, no entra, sino que espera a dos personas que salgan de la parte del tribunal, donde obviamente cuando tú entras, pues tienen una máquina detectora de metales y eso. Las personas están saliendo, este elemento los espera y los abate a tiros. Unos hermanos, él y ella, y ambos mueren allí mismo en los tribunales y se formó el corre-corre porque, pues nada, uno está acostumbrado, no está acostumbrado a que un tribunal sea un lugar donde también te pueden pegar un tiro. Bastante tenemos por las carreteras en Puerto Rico, donde lamentablemente, pues esa es la orden del día. Tú vas conduciendo, sencillamente un truán se encuentra con otro, se entran a tiro, tú estás en el medio, tú estás en un lado, y entonces, pues las balas no conocen personas. Y puedes salir mal herido, puedes morir, como ha sucedido en muchas ocasiones aquí en Puerto Rico. Pero nos vamos a circunscribir al asunto de los tribunales. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Los tribunales siguen siendo lugares seguros en Puerto Rico o ahora también hay que tener cuatro ojos y correr del carro hacia la entrada del tribunal? No vaya a ser que estén esperando a otro y le hagan daño. O que le estén esperando a uno porque uno tiene una situación con un vecino, con una persona. Y entonces, pues, lo mismo. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Porque las personas que no están armadas, pues sencillamente están a merced de cualquier loco, como sucedió en este caso, que no era loco nada, era un truhán, es un truhán, y mató a los hermanos. Pues, ¿qué mejor que hablar con un ex juez que ha postulado tanto en el Tribunal Municipal como en el Tribunal Superior? Y esta noche pues tenemos con nosotros al licenciado José Díaz
Espinosa.
Espinosa, graduado en el 1988 de la Universidad de Puerto Rico, que como dije, no solamente es abogado postulante todavía, sino que es ex juez con 15 años de experiencia, y ahora mismo pues está pues bajando la vibra porque ahora solamente se dedica a herencia y notaría, pero la experiencia que él tuvo sentado en el estrado y las cosas que vio son precisamente lo que necesitamos en la noche de hoy para tener una idea clara de qué está pasando y cómo las situaciones como del loco que abatió a tiro a los hermanos puede solucionarse. Así que vamos a tener con nosotros en la noche de hoy al licenciado José Díaz Espinosa. Buenas noches, José, bienvenido a Sálvese quien pueda.
Buenas noches, Gustavo, y a todo ese público que yo sé que te sigue a través de las redes. Un placer estar en esta
Seguro
noche
que sí.
aquí para,
Gracias, muy amable,
discutir
gracias a usted.
Te
Seguro que
quería
sí.
aclarar que estuve 15 años en los tribunales, pero desde el 88 hasta acá, pues ha
Sí,
llovido
ha
bastante,
llovido.
pues yo estuve también en tuve el privilegio de estar poco tiempo, pero en el Tribunal Federal, en
Ah,
el
mire qué
litigio
bien,
federal.
excelente. Muy bien.
Sí, y
Y quiero aclarar.
yo corrí por... Sí.
No, adelante, sigue usted, sigue usted.
Sí, que yo estuve en muchas agencias. O sea, la visión que yo, gracias a Dios, pude tener a través de los años, ¿no? Yo estuve en el Departamento de Justicia, yo estuve en Comisionado Seguro, yo estuve en el Departamento de la Familia, estuve en retiro. Un tiempito en la
Muy bien.
práctica privada, bregando Comisionado Seguro fue una de las funciones que de las agencias que más me gustó en términos del
Excelente.
trabajo. Y un
Excelente.
corto tiempo en un bufete que veía casos de seguro. Ya
Okay.
después que terminé los 15 años como juez, pues entonces pues ya ahí me he dedicado a la práctica privada, como bien dijiste ahorita, bajando las velocidades.
Sí, señor. Así mismito. Y quiero aclararle al público que nos está viendo que mi relación con ese ser humano que tengo aquí al frente en este programa es muy íntima y muy cordial porque resulta ser que es el amantísimo padre de Marla Díaz Figueroa, que la tengo sentada frente a mí, echándome el ojo. Así que por supuesto que
Así mismo.
conozco muy bien a las personas que tengo de frente. Claro que sí.
La que
Pues
lo
don
tiene aquí
José,
en la cámara.
sí, eso es correcto. Don José, vamos entonces a la primera base. Vamos a ponernos listos para batear las bolas y vamos a hablar sobre este incidente. Usted como juez que estuvo en el estrado y también como abogado que ha estado en la parte de abajo del estrado viendo todas estas jugadas, le voy a tirar la primera pregunta y usted entonces parte por ahí. ¿Es necesario que cuando usted cita a los querellantes y al querellado que estén ambos en el mismo sitio a la misma vez y se le va a hacer una entrevista?
Bueno, en el tribunal, sobre todo en el tribunal municipal, se cita las partes. Se cita las
Ajá.
partes, obviamente hay un salón, ¿no? Hay un salón de espera. Y lo que pasa es que a veces están tan llenos que los alguaciles realmente no tienen el control de estar diciendo, pues si ustedes están citados en este mismo caso, uno va a la derecha y otro va a la izquierda. ¿Sí?
Sí.
Eso es una cuestión de a veces de sentido común, de que yo no me, si yo estoy citado, yo no me voy a sentar cerca ni siquiera al frente del que estamos citados para evitar, ¿ves? Pero en mi experiencia, yo siempre digo que las salas de espera hay que tener mucho control, porque
Ajá.
muchas veces van los cheerleaders, yo le llamaba los cheerleaders. O sea, que va el citado de una parte con tres acompañantes o cuatro, y va el
Adiós.
citado de la otra parte con tres o cuatro acompañantes. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, porque aquí somos así. La gente no quiere ir solo al tribunal porque el tribunal tiene una connotación de que se pone nervioso, de que es algo estrésico, ¿ves? Entonces no quieren ir solo.
Sí.
Entonces usted a veces ve la sala llena. A mí me pasó muchas veces en Arecibo que tuve el privilegio de estar ahí casi 8 años. Y yo decía,
Sí.
pero ¿por qué esta sala está tan llena? Y entonces eso le sumaba que los policías, cuando iban a someter denuncia, en vez de citar al cuartel, citaban al tribunal.
Adiós.
O sea que tenían los casos que ya dario, más entonces citando para someter denuncia. Y ahí con los acompañantes también. Entonces
Rayo.
era un descontrol, porque ya en dos bandos tenían uno aquí, a veces sacando la lengua al otro. O haciéndole algún gesto, ¿ves?
En el
Y
tribunal
así mismo.
sacándole la lengua a otro.
En la sala de espera. En la sala de espera. O sea, estamos
Imagínate.
hablando antes de pasar a la sala, ¿ves? Y obviamente en la sala, pues todo, como dicen los jóvenes, todo el mundo se culiaba, ¿verdad? Frente al juez.
Sí.
Frente al juez todo el mundo es un santito. Y se paran así derechito y miran para el piso.
Exacto.
Y pero en la sala ocurrían barbaridades. O sea, yo estuve allí y a veces yo oía los golpes allá afuera. sea, yo adentro yo oía las peleas afuera, en la sala de espera, en los
Carajo.
pasillos. Sí, porque es que estamos hablando de situaciones que como la que ocurrió en Cagua. Eso ocurre todos los
Sí.
días. Eso a mí no, a mí realmente no me sorprendió. Lo que sorprendió fue que el individuo tuviera la de ir a matarlo frente a la sala
Sí, por eso.
de investigaciones.
Básicamente tiró
Porque
la
eso
toalla porque todo el
ocurrió.
mundo lo va a ver.
Sí, se puede decir que estaba loco. Yo a mí no me gusta usar esa palabra porque loco en el término jurídico tiene una connotación, ¿verdad? Y tiene que ser no procesable o todo ese tipo de
Sí.
parafernalia que se utiliza en el tribunal, ¿verdad? Lo
Sí.
que sí yo puedo decir es que este caso es una olla de presión que se pudo haber evitado.
Sí,
Se pudo haber
de acuerdo.
evitado con un buen manejo. Y un buen manejo, ¿qué significa? Que cuando esa querella llega, obviamente yo estoy consciente de que tiene muchísimo trabajo. Porque si hay un juez que tiene trabajo, el juez municipal. Abarrotado de trabajo. Porque eso es como una. Ahí llega todo en caliente. Ahí llegan los
Sí.
conflictos que después van a explotar arriba, ¿ves? Y
Sí.
entonces tiene muy poco recurso. Y así. Yo estoy consciente de eso porque yo lo viví. Y yo viví turnos hasta inclusive fuera del tribunal en los fines de semana, que yo llevaba mi maletín y ahí a veces yo llegaba al tribunal de Manatí y había como 50 personas allí. Y yo
Era
entraba en
rayo.
un cuartel. ¿Sí? Eso le llaman los turnos. En un estacionamiento sin luces. Y eso fue mucho antes de María.
Sí.
Usted llegaba allí con el maletín y usted oía los comentarios, mira, ese parece que es el juez. Y aquello era una cosa que yo salía a veces a las 1, a las 2 de la mañana, atendiendo este caso allí. Y allí lo que estaba era bendito el retén allí que a duras penas podía controlar una situación que ocurriera afuera. Porque
Exacto.
estaba a veces retén solo, porque el turno estaba en la
Exacto.
calle. Pero eso es en el turno, ahora en el tribunal. En el tribunal pues están los alguaciles,
Sí.
que supone que mantengan el orden.
Sí,
Y
pero
cada juez, obviamente, tiene
esto
fuera.
no ocurrió adentro, don José,
No,
ocurrió,
no,
o
eso.
sea, ocurrió dentro del tribunal, pero en la parte del estacionamiento, ¿no?
Sí, lo que ocurrió, pues no hay detector de armas, ¿ves? Porque
Correcto.
el detector de armas es cuando usted pasa del
Sí.
puesto para adentro. Y ahí
Sí.
lo que hay son, aunque a veces hay alguaciles también, eso es una compañía privada.
Sí.
Pero el rigor, yo lo diría que no es como el Tribunal Federal. En el Tribunal Federal usted va a entrar allí, usted necesita a Dios y su ayuda. O sea, el rigor de la seguridad es una cosa extraordinaria.
Sí,
Y
porque es
los
de la
tribunales, mire,
calle
sí.
hacia adentro.
Sí, es cuando usted vaya a entrar al puesto adentro. Y de hecho, no es la primera vez que ocurre un incidente con armas dentro del tribunal. Ocurre ya hace unos cuantos años que un disparo murió una persona dentro del tribunal. Que ese fue peor porque ese fue dentro del tribunal. Pero si en el puesto, si en el rigor, y el rigor tiene que ir también a los policías, porque no se supone que los entren armados. Yo no sé cómo lo están haciendo ahora, pero si había un policía que estaba citado, que él tenga un caso. O sea, sí, ellos están armados cuando tienen otros asuntos, ¿ves? Ellos van a someter el caso, pero si es. Un policía está citado por un caso, digamos, de divorcio. No se supone que entre con el arma. Pero yo no sé hasta qué punto eso lo están, el rigor que estén haciendo en eso, ¿eh?
Sí.
Pero lo que ocurrió desencadenó en que el tribunal no decidió asuntos a tiempo. Porque
De
es como si
acuerdo.
usted mete todo en una olla a presión. y usted tiene hasta un triste problema quizás de colindancia, ¿ves? Que aparenta ser una tontería, pero eso la gente lo toma a lo personal, ¿ves? Y las personas van acumulando, entonces van al tribunal, si el tribunal no le ofrece un remedio, llega un momento que ya colmó la copa y de ahí a la agresión a usar un arma, lo que va a un
Cierto,
paso.
cierto.
Aquí hace unos años, aquí en la colindancia, aquí cerca donde yo tengo la oficina, en Las Piedras, hubo un incidente armado donde hubo muerte con policía por una colindancia. Una familia de un policía. Sí. O sea, que eso para mí no es nada nuevo y es la consecuencia de no resolver los problemas a tiempo, ¿eh?
Sí, así es.
Entonces.
Y hablando de eso, José, no sé si usted vio en las noticias. Usted sabe que hay un caso bastante renombrado en Puerto Rico de esta dama que vive en Canóvanas. Se mudan unas personas
Ah, sí.
de color, entre comillas, aquí todo el mundo es de color, al lado de ella, y entonces empieza a sacar muñecos y a decir insultos, epítetos raciales y dale que es tarde. Y hubo un caso que lo leí en el periódico esta semana, no sé en qué estado fue, que el caso llegó al tribunal y la persona que hizo exactamente lo mismo en Estados Unidos se resolvió allí mismo y le metieron qué sé yo cuántos días o par de años de cárcel por usar epítetos raciales y darle que es tarde. Y entonces veo eso y me pregunto cómo es posible que aquí, como usted bien dice, esto se alarga más que un chicle. No sé por qué, si son los abogados que quieren seguir cobrando no matter what. Y entonces este caso de la señora en Canoa lleva casi 4 años, si mal no recuerdo. ¿Cómo es posible eso, don José?
Bueno, yo te al manejo del caso. El juez tiene que tener control de sala. Porque si
Sí.
uno permite que los abogados se expresen a su ancha,
Sí.
pues usted va a tener un juicio hasta por un 340 de a lo mejor un ruido innecesario. O sea, entonces el juez tiene que tener un control de sala. Control de sala de el caso no hacerlo más grande de lo que es. ¿Ve?
Cierto.
Ese caso, ese, y en ese caso yo estoy casi seguro de salud mental. Por lo que yo he visto, muchos de esos, la salud mental está ahí. Y cuando usted tiene un problema, una persona frente a suyo con un problema de salud mental, saber más cómo manejar eso. Porque se le puede ir de las manos. Y hay que poner unos controles. Yo recuerdo una vez en Arecibo, nunca se me olvida, me llevaron un caso, era una persona en una urbanización que parece que tenía un delirio como de persecución. O sea, obviamente un problema de salud mental porque él tenía cámaras en toda la casa y las cámaras apuntaban para la derecha, para la izquierda, para el centro. Aquello era. A mí me llegaron con órdenes de acecho de todos los vecinos, pero me llenaron la sala y todos decían lo mismo: este señor tiene loco. Decían, este señor está loco, tiene un delirio de que se le van a meter en la casa y que le van a trepar por la verja y tenía a los vecinos locos. Entonces, ¿tal? Porque yo me di cuenta cuando uno le hace dos o tres preguntas, me doy cuenta cuando era un caso clásico de salud mental. Pues entonces había que, vamos a citar a un familiar a ver si piden una 408 y por lo menos lo llevan a ver qué diagnóstico tiene. Porque es que o sea, aquí no se actúa tampoco con los casos de salud mental. Aquí nosotros tenemos una incidencia aquí terrible. Salimos a la calle todos los días y nos podemos tropezar con uno que vea y lo mire a uno y le diga, pero y quién sabe cómo ve a uno.
Sí.
Y reacciona así, porque la persona que está mal reacciona de una manera disfuncional, ¿ves? Yo me acuerdo una vez que yo le pregunté a un acusado, porque yo a veces le preguntaba, porque yo quería como indagar, ¿ves? Y era, él había asesinado a su mejor amigo a puñalada.
Ay,
Y entonces
bendito.
después que yo, sí, y el amigo estaba creo que acostado y él vino y yo y me dio como 40 puñaladas. O sea, una cosa bien salvaje. Y entonces todo decía Dios, pues que él era su amigo, que era un amigo bien querido. Y entonces yo, después que veo el caso, le digo, me dio la curiosidad, le digo, pero ¿por qué si él era su amigo? ¿Por qué usted lo mató? Y lo mató de esa manera tan cruel. Porque la gente dice que él era su mejor amigo. Y entonces yo me sorprendí cuando me contestó, me dice, ay, güey, era que yo no sabía lo que hacía. Yo lo que estaba viendo era un monstruo. Y después cuando vi el monstruo, pues yo usé el arma como para defenderme del monstruo. O sea, obviamente estaba alucinando. A lo mejor, quién sabe, la droga que se metió, y
Sí.
estaba en un mundo irreal, ¿ves?
Sí.
Y entonces todo eso ocurre en los tribunales también. Yo todos los días en la sala municipal me percataba de casos de salud mental. Entonces eso yo lo manejaba de otra manera, ¿ves? Pero una sala que si tuviera los mecanismos, que yo traté una vez de tener inclusive hasta, le pedí al juez administrador si pudiera tener un trabajador social que estuviese allí sentado todos los días. A un intercesor o un manejador de casos. Si yo hubiese tenido de atajar ese problema allí, cuando empezando, pues ese caso no explota después en las salas superiores o explota en un crimen o qué sé yo, otro problema más serio. Y
Sí.
el mecanismo se puede hacer, sí, pero hay que estructurar. Yo cogí hace tiempo en los seminarios y hay tribunales en Estados Unidos que, de hecho, que el juez tiene como un personal de apoyo
Sí.
que mismo en sala, en caliente, el juez dice, mira, pues yo voy a asignar este caso, démele seguimiento y yo traté de hacerlo en un Macao con una intercesora. Porque yo tuve la intercesora, yo la llamaba. Y yo le decía, mira, este caso te lo voy a asignar. Siempre ponía burocráticas que a veces entonces daba, tenía bien con la oficina de trabajo social. Revolución. Pues no se pudo estructurar de la manera que quizás yo lo hubiese querido, ¿verdad?
O
Pero esa
sea,
sala.
usted nos está diciendo, licenciado, que los tribunales tienen mucho campo para mejorar, pero los
Eso es
recursos
así.
aparentemente no están ahí, ¿es correcto?
Están y no están. No, como que no hay la voluntad de hacer los cambios y de ver todo de una manera integral, ¿ves?
Holística.
Porque holística, o sea, es como si fuera un médico. Si yo puedo resolver en esa emergencia, el asunto y puedo canalizar a lo mejor a esta persona, yo le salvo la vida y no tiene que llegar a una operación o algo más serio, ¿eh? Porque hay que coger el problema cuando empieza. Si en ese caso de Cagua hubiesen cogido el problema desde el inicio, porque lo que yo vi es que sostuvieron como 2 años
Sí,
resolviendo un
cómo
asunto que es un asunto de herencia también, estaba mezclado, ¿eh? Porque se mezclan los problemas.
no.
Hay problemas de herencia, que a lo mejor esa persona, por ser heredero, entendía que tenía derecho a estar allí, y entonces el otro quería estar allí también, entonces el juez tiene que poner un orden.
Cierto.
Y para eso son las investigaciones. Si yo tengo 10 herederos y se mete uno y ese se quiere apoderar de la casa, el tribunal. Mire, esta persona no puede estar en esa casa. Esa casa hay que cerrarla hasta que usted vaya al tribunal superior y divida la herencia, ¿ve? Porque son procesos que toman tiempo. Pero si usted ve, se mete uno y después el otro quiere sacar al otro y el otro se siente que tiene el mismo derecho porque es una sucesión de cinco, vamos a poner, que los cinco son herederos y los cinco quieren estar metidos allí, ¿ve? Pero usted no puede dejar que se meta a los cinco porque si se mete uno, el otro va a decir que yo tengo mejor derecho que él. Y en ese desorden no se puede funcionar.
Ayúdeme a entender, licenciado. Usted dice que hace falta voluntad para implementar unos cambios para que estas cosas no ocurran. ¿De dónde viene esa voluntad? ¿De una presidenta del Tribunal Supremo que tiene que decir esto va a ser así, asá y así de aquí en adelante, o del juez administrador que tiene la libertad para correr ese tribunal de manera diferente?
Bueno, eso tiene que venir de la administración, de la directora de los tribunales, que en este caso es la juez Oronó. Digo, la juez Oronó es
La
el director del
presidenta.
tribunal es la juez Oronó es la presidenta, pero Steidel es el director
Sí.
administrativo del tribunal. Eso
Okay.
tiene que venir con una política institucional, ¿eh? De que se cree el sistema, se trabaje. Como se hizo con las salas especializadas. Las salas especializadas fue una buena idea, la de violencia doméstica. Pues eso se
Sí.
logró hacer. Las salas integradas de familia, maltrato y menores, que yo tuve el privilegio de ser director interino, Tribunal de Macao, son salas integradas, que se supone que funcionen en coordinación, ¿ves? Eso también se estructuró y se creó. Pues, ¿qué impide que las salas de investigaciones se sienten personas que las hay, que tienen la experiencia, y se haga una que vaya a la par con los problemas que tenemos en la sociedad y se implemente un sistema que ese juez tenga un apoyo para canalizar todos los asuntos que. Ya sea ley, orden de protección bajo ley 54, hay orden de protección bajo ley 121 de personas de edad avanzada, hay órdenes de acecho. Los jueces ven la ley 140, los municipales, estados provisionales de derecho. O sea, son un sinnúmero de leyes y puede que se me quede alguna que otra, que se atienden en la jurisdicción del juez municipal. Pero no se atienden como debería de ser. Como debería de ser para que sean efectivas, ¿ves? Que hacen mucho con lo poco que tienen. Pues mire, sí. Ustedes, yo tengo que me quito el sombrero. Es más, yo le diría, los 8 años de juez municipal para mí fueron los mejores.
Así.
Porque el juez municipal tiene una oportunidad de hacer tanto y tanto por la sociedad y aportar tanto a la problemática social que es triste que no tengan las herramientas, porque muchas cosas se pueden solucionar en la sala municipal. O sea, no son salas solamente para usar y poner una fianza y que siga para vista preliminar. Es muchísimas cosas de la problemática que tenemos de personas que a veces usted le llegan a la sala y usted ve un anciano que ya usted tiene que crear una estructura para que ese anciano, los hijos, se hagan cargo de él. Es una cosa increíble que tengan que ir al tribunal para que los hijos se hagan cargo del anciano, de su padre, que dejó la vida por ellos. Pues no. El tribunal a veces tiene que obligarlo. Yo tuve que hacerlo.
Así, así los hay.
Sí. Yo tuve que citar a veces 4 y 5 hijos y decirle, mira, tú tienes, yo no tengo chavo, pues no tienes dinero, pues entonces tú vas a aportar tiempo. Ah, yo tengo unos ingresos, sí, pues tú vas a pagar tanto de pensión. Y la otra hija va unas horas. ¿Y quién estructuraba eso? Una trabajadora social. Y así de todo ese cuido del padre, de esos cinco que no se pudieron poner de acuerdo, tribunal. Pues eso es un ejemplo que puede hacer un tribunal.
O sea, lo que me estás diciendo es que no es cuestión de dinero, sino es cuestión de ser inventivo.
Exacto. Se pueden hacer, porque se han hecho con otras salas. ¿Por qué no se puede hacer con la sala municipal? De crear esa estructura. Si es por el bienestar de la sociedad. Porque a fin y a la postre, ¿a quién le sirve el tribunal? A los ciudadanos. Están buscando remedio. Están buscando remedio y no lo encuentran. Porque si no, ¿qué van a hacer los ciudadanos? ¿No vamos a volver a la ley del revólver?
Entrarnos a tiro.
Porque si usted no le da un remedio a la persona lo. Y no lo van a buscar de la mejor manera. Y por eso es que uno ve que lo que pasa todos los días, con problemáticas que se pueden solucionar. Lo que pasa es que en este país no se actúa.
Eso es así.
No se actúa. Nosotros somos reactivos, no proactivos.
Así
Aquí
es.
se reacciona todo. No, pasó esto. Ah, pues vamos a ver ahora de quién es la culpa. Ahora todo el mundo está diciendo de quién es la culpa. Ahora vamos a poner cámaras afuera. Eso lo soluciona todo. Ahora vamos a poner dos o tres cámaras. Parte afuera continúa con cámaras. Pero no estamos. No es cuestión de las cámaras, sí, las cámaras ayudan, pero ¿por qué ese caso llegó a donde llegó?
Eso mismo, porque la cámara lo que hace es que
¿Por qué?
registra el incidente, pero no va a prohibir que el incidente ocurra.
Ni va a solucionar el por qué ese incidente ocurrió. Pues yo lo primero que me pregunto es, ¿qué pasó que esa persona llegó hasta el tribunal después de 2 años? Y llegó a un estado mental que lo único que se le ocurrió fue sacar un revólver y matarlos allí.
Así es.
¿Qué pasaron esos 2 años atrás? ¿Qué hizo el tribunal? ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hizo el departamento de la familia? Todas las agencias que tuvieron que ver con eso. ¿Hicieron algo para evitar eso?
Así es.
Nada, nada. Y eso es un caso que no es aislado, eso ocurre todos los días. Todos los días.
Entonces,
Entonces reaccionamos.
soluciones a corto plazo, licenciado, para resolver un asunto como el que ocurrió entonces en el Tribunal de Caguas. Van a tener entonces los tribunales que tener una sola entrada como los federales y te tienes que estacionar en algún sitio y una vez tú entras por ahí para adentro, pues se te verifica que no estés armado. ¿Qué se puede hacer aquí?
Es bien difícil porque eso fue afuera de la sala. Y ese tribunal
Pero
de Caguas
dentro
tiene
de
un
la
parking
propiedad
enorme
del tribunal, correcto.
dentro del tribunal, enorme. Siento que eso, olvídese, eso allí se mete cualquiera, le entra a tiro a uno, y en lo que llega un alguacil allí, el tribunal tiene como 4 o 5 pisos de estacionamiento y allí no hay cámara ni nada, ni hay alguacil. Y usted empieza a ver algo así. Cuando usted entra, camina todo ese pasillo largo. Entonces, cuando llega allí donde ocurrió el tiroteo, allí es que puede ver eso. Y uno en la entrada. Si en la entrada, cuando usted se mete en el parking, ¿qué es lo que hace? Es mirar. Porque allí no. Tendría que hacer un sistema. Van entrando el carro y. Es casi imposible eso. O hacer otro
Pero a
puesto
estas
mucho antes de la.
alturas, a mí lo que me da grima, licenciado, es que a estas alturas ni la presidenta del Tribunal Supremo ni el señor director administrador de tribunales se ha pronunciado. O sea, esto que ocurrió es bárbaro. Y era para,
Bueno,
no sé,
yo
a
hoy.
los cuantos días hacer una reunión y hacerlo público y hacer una conferencia de prensa. Mire, ocurrió esto, pero tenemos provisto hacer esto, ABCD. Y esto es, usted sabe cómo es, el país del silencio.
Bueno, lo que yo oí que dijeron había ocurrido fuera del tribunal y que
Ajá.
estaba citado por fiscalía. Fiscalía está o cerca, o a veces hay tribunales que fiscalía está dentro del tribunal. Y
Sí.
aparentemente ese caso fue citado por fiscalía y no vieron el lado criminal, porque parece que no tenía todavía los elementos para radicarlo. Y lo mandaron a hacer las investigaciones para que atendieran el asunto. Y ahí fue que ocurrió la situación.
Sí.
Esa fue la explicación. Pero volvemos a lo mismo. A mí esa explicación es como pasarle la mano bien de lejito.
Sí,
Yo
lo es.
vuelvo y me pregunto, yo vuelvo y me pregunto, vamos a la raíz de los problemas. Y vamos a atenderlo desde la raíz. Sea, ¿por qué esas dos personas, esos dos bandos, porque era uno del lado de acá y el otro del lado de allá? ¿Por qué esa problemática que tenía puso solución antes de que llegara? Eso es lo que. Y me lo preguntaría en ese caso y en todos los demás.
Sí.
Hay que buscar una solución rápida, efectiva, con una orden
Diligencia.
dirigida diligencia, porque la justicia tardía no es justicia.
Así mismo.
Para usted va al tribunal y va a estar 3, 4, 5 años para resolver un asunto, ¿qué es lo que pasa? La gente sale
La gente se
desilusionada.
salta, claro.
Dejar, o no, los tribunales pierden la fe en los abogados. Entonces el abogado, mira, el abogado lo que vaya a ganarse los chavos y
Sí.
alargar el. ¿Ve? Eso está bien, en los casos criminales yo lo entiendo, pues el abogado criminalista, la función de él es alargar el caso, porque el juicio rápido beneficia a su cliente.
Claro.
Pero el tribunal no, tampoco, el tribunal no puede, no debe permitir eso tampoco. ¿Por qué usted tiene que suspender un caso 10 veces? A mí me pasó una vez en vista preliminar en Arecibo un ganadero porque le robaron una novilla. Había ido 10 veces al tribunal y le suspendió la vista. Entonces el ganadero muy cándidamente me dice, mire, juez, por favor, yo no quiero venir más aquí. Ya yo estoy cansado de venir aquí.
Harto,
Yo vengo aquí, yo pierdo dinero.
así
Esto para mí
mismo,
es una pérdida de
bien.
tiempo y de dinero. Archive este caso, yo no quiero volver más aquí. Una preliminar, casi me sube el caso. Pues entonces yo entendiendo eso, yo digo, tiene razón.
Seguro.
10 suspensiones. Y yo oí una vez con mis propios oídos un abogado decir, ah, yo le voy a en los pasillos, porque yo salía del tribunal y me caminaba por los pasillos. Y oí una vez un abogado que le decía al otro, ah, yo le estoy ganando tiempo a mi cliente, yo voy a
Así
suspender la
es.
vista. Y eso es suspensión
Así
y
mismo.
suspensión. Y
Qué triste,
entonces
Carlos.
la víctima y los testigos, la víctima y los testigos, que van una y otra vez, mire el caso ese de comentario de la mamá que decía criticando la justicia, yo le tengo porque es que es una cosa inconcebible y eso tiene solución. Lo que pasa es que hay que ponerse los pantalones en su sitio
Sí, señor.
y que el juez tenga su que se le respalde al juez que quiera cosas en orden.
Sí, señor.
Porque entonces el juez, el de allá de ¿cómo se llama? Lo que iban a demoler.
Ah,
Entonces
sí, de sol y
metió
playa.
presa por playa. Entonces el juez se pone a mar. a los pantalones y ordena el arresto de la directora, creo que es.
La
Y
presidenta
entonces lo critican.
De la
La
asociación, sí.
presidenta de la Junta. Pues entonces lo critican. Ah, mira para allá. Mira para allá, se excedió. Oye, pero ¿cuántas veces? ¿Por qué no dicen cuántas veces ese juez dio una orden? Y se burlaban de la orden de él.
Sí.
Y nadie
sí.
le hacía caso. Mire, el juez se cansó y dijo, espérate, porque yo personalmente a mí había una cosa que me sacara a mí de las casillas, era que la gente se burlara de la orden del tribunal.
Sí.
Y que no le hiciera caso. Uh-huh. Y no era por mí, porque yo estuve 15 años y yo, los jueces son aves de paso. Los jueces estamos un término y muy nominal política.
Uh-huh.
Porque así que funciona el sistema.
¿Cuántos así
jueces
es.
Buenísimos no han tenido que irse porque tuvieron la mala pata de que, pues, lo nombró un partido y perdió y el otro entró y el otro lo sacó?
Así
entonces
mismo.
Se, se perdió se perdió toda esa experiencia.
Sí, señor.
Tiempo invertido en seminario, en crear un juez capacitado, que eso no se hace. Y entonces la política para afuera.
Nosotros hemos establecido en este programa, licenciado, que para no tener un país anárquico necesitamos disciplina. Y la disciplina es una medicina fuerte para algunas personas, muy suave para otras. Pero es que no hay otra manera, como usted dice, de mantener orden que no sea teniendo disciplina. Sobre el asunto de Sol y Playa, para que usted vea, no sé si usted se acuerda, de en España, un caso de una persona bastante acomodada, no me acuerdo si era parte de la familia real o no. El asunto es que hizo una serie de condominios en un lugar donde no podía hacerlo y el juez los mandó a derribar y se acabó el evento. Si no te gusta, múdate de país, pégate un tiro, lo que tú quieras. Pero eso, licenciado, es disciplina. Aquí no se mira si tú tienes chavos y dejaste de tenerlos. Es que lo que dice la ley es la que hay. Vete al legislador si no te gusta la ley. De lo contrario, tienes que tener disciplina, que es lo que está pasando aquí, que la gente está viendo y ya lo concienció. De que el que está relacionado y tiene empuje en un partido político, a ese le pasan la manita y qué sé yo, y vamos a olvidarnos del asunto. Y el que viene de abajo, le tiran todo el peso de la ley, y eso es completamente injusto y bárbaro, voy a añadir.
Claro, es que es así. Yo cuando oigo eso de Sol y Playa, digo, no estamos saliendo de quizás el tema de salas municipales, pero a mí me viene siempre a la mente la Parguera.
Sí, señor, también.
La Parguera está allí desde que yo tengo uso de razón, y yo tengo ya 65 años. Y yo quisiera ver una orden que diga, demuelan esas cabañas que están en la Parguera, que están encima del
mango. ¿Se acabó? Y ahí está.
De ustedes, que un tribunal lo ordene y que los tribunales apelativos no le quiten la autoridad a ese tribunal y que demuelan una de esas casas, usted verá que hasta ahí llegó el relajo.
Así mismito. Pero, y no tiene nada que ver con que la casa sea de Jennifer González o de los papás. No importa, usted violó la ley,
no importa. La
casa se va, punto. Avanza y saca lo que tienes adentro antes que la demuelan.
Wow. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí opera entonces, como todo aquí, creo que fue en Utuado. Era entonces yo fui a una vista ocular. Y me recuerda esto de la Parguera, porque la defensa del abogado fue, pero mire, güey, mire por ahí para arriba. Todos esos muros están fuera de los permisos, construidos ilegalmente. O sea, en otras palabras, si usted me ordena este, pues, y todos aquellos que están allí. Lo que está pasando ahora.
Sí.
Yo ordeno esto, pero y todas las casas están en Salinas y en La Parguera, y entonces allá en de Arecibo, La Boca, que están en áreas de zona marítimo terrestre. Pero por alguna hay que empezar. Porque no
Así
puede ser
mismo.
defensa en que no. La mía no, porque es una persecución selectiva, ¿eh? La de los otros sí.
Exacto. Y Jennifer
Por algún lado.
González, si no lo sabía, pues ahora lo sabe, cosa que dudo mucho, ¿verdad? Que si el Partido Nuevo Progresista no quiere primarias y entiende que le están persiguiendo, pues la primera pregunta que uno tiene que hacerse, ¿lo que le están haciendo a Jennifer González es justo o no? Si está violando la ley, pues claro que es justo. Olvídese usted que sea el gobernador que está detrás de eso. No importa. Está violando la ley. La caseta tiene que irse, como usted dice. Si es la primera, bravo. Las demás entonces se van con el efecto dominó. Y se acabó el evento.
Lo que pasa es que nosotros tenemos un precedente tan nefasto, el de Paseo Caribe,
Sí,
que
de
la
acuerdo.
verdad que yo esa digo que estaba como puesto en bandeja para que hubieran ordenado una demolición.
Sí, señor. Así
Y no se
mismito.
hizo.
Y no se
Y
hizo.
no se
De
hizo.
nuevo, los billetes volando, las conexiones con un partido político, y aquí estamos, qué sé yo cuántos años después, en la misma vaina.
Lamentablemente. Yo te
Lamentablemente.
puedo decir que yo tuve esos años que yo estuve en el tribunal, fueron muy buenos, pero tuve muchas decepciones, porque uno choca con la realidad de cómo se administra la justicia.
Así mismo.
Y el sistema está lleno de injusticia. Está muy lleno de
Así mismo.
injusticia.
Sí, señor.
Y entonces uno a veces se frustra. Se frustra porque uno quiere hacer unas cosas y uno se ve con manos atadas, ¿ves? Ya yo
Escriba
cuando
su
yo me
libro,
iba, yo me fui 4 años.
licenciado. Escriba su libro porque va a ser un bestseller.
Bueno, y eso que hay cosas que no te puedo decir.
Yo sé que
Y no te
no.
puedo decir, pero la verdad es que tantas cosas que se pueden solucionar. Y
Sí,
es una
señor.
carrera tan bonita
Sí, señor.
y yo si yo volviera a tener que yo creo que tomé la mejor decisión y yo escogí entre la judicatura y un bufete de abogados de compañía de seguro. Yo tuve que tomar esa decisión que en un momento fue difícil, pero yo volvería a hacer lo mismo porque
Pues
la verdad que uno.
lo felicito porque yo tengo un gran respeto a los jueces en este país. Ellos están tratando, la gran mayoría de ellos, de hacer lo que
Claro.
pueden, no empiece las presiones de los malditos, si me perdona la palabra, políticos de este país. Y yo sé que en su gran mayoría son gente decente que quieren hacer justicia, pero la política no se los permite.
Es así, tristemente es así. Bueno,
Licenciado, quiero darle las gracias por su amabilidad en participar esta noche. Nosotros tenemos que hacer otro programa de esto. Póngalo por escrito, haga el libro, se lo dedica a Marla, me dedica la primera copia a mí y entonces lo tenemos en otro programa. Y finalmente, licenciado, ¿dónde lo pueden conseguir?
Pues yo tengo una oficina aquí en el alcaldía, porque bueno, me gusta
Ajá.
ser abogado de pueblo.
Seguro.
Pero me estoy dedicando a la notaría y herencia. O
¿Y qué
herencia, te
teléfono?
digo, no. 787
Ajá.
347 7932. 7932. Ahí
Repítalo de nuevo, por
gustosamente, pues.
favor.
787
Ajá.
347 7932. Aquí
Perfecto.
en el pueblo de Junco. Y tenemos una página por Facebook que también pueden buscar mi nombre.
Sí, señor.
Si les interesa, ¿no? Y en lo que podamos ayudarlo, siendo, pues, como dije, notaría y herencias no contenciosas, porque ya estamos tratando de no ir mucho a los tribunales.
Claro que sí. Gracias, licenciado, por su participación. Ha sido excelente y lo tenemos entonces en la vista para otro programa más.
Seguro, muy buenas noches, un placer haber compartido contigo, Gustavo, y con Marlita
Muchas
que está por
gracias,
ahí.
licenciado. Excelente semana. Muy amable.
Buenas noches. Buenas noches.
Pues ahí lo tenemos, mis amigos. Gracias, licenciado José Díaz, que estuvo con nosotros. La parte que más me entusiasma es lo que él dijo, que hay muchas cosas que no puede decir. Espero que sí. Espero que él ponga todos esos pensamientos por escrito y lo publique, porque aquí hay que tener y hay que mantener el orden, porque de lo contrario, el país que todos nosotros queremos no va a poder darse. Gracias a todos ustedes. Nos vemos entonces el próximo domingo en otro programa de Sálvese quien pueda, por aquí por la página de SQP. Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Hasta entonces, gracias por sus comentarios. Nos vemos la semana que viene.